amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 5 de septiembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
¿Qué tal, Heriberto? Gusto en saludarte. Aquí muy contentos después de que ayer nos tocó dar la patada inicial de la temporada 2025 de la NFL. Vamos a platicar con Javier de lo que dejó el triunfo de Filadelfia sobre los Dallas Cowboys. Victoria por 4 puntos, bajo en puntos en relación este juego a lo que se había prospectado. El triunfo de Filadelfia sí estaba en el presupuesto, no así el que Dallas tuviera una actuación tan digna, yo diría, en una palabra, pero al ser Filadelfia un mejor equipo, al tener una cuota de talento más alta, eso se traduce en más caminos para encontrar la victoria. Y especialmente quien los activó fue su quarterback, Jalen Hurts. Dallas lo tenía más limitado y cometió un error muy grave de Miles Sanders. Un balón suelto en la yarda 10 de Filadelfia que terminó, yo creo, impactándoles cuando se encaminaban a ganar el partido, y los errores de CeeDee Lamb también.
Sí, se esperaba una paliza y el marcador no fue tan holgado.
Supe que estuviste muy pendiente.
Estuve pendiente, ¿verdad? Pendiente del partido, y la verdad es que me sorprendió que Dallas diera más pelea de la esperada.
Hombre.
Al equipo de Filadelfia.
Bien, estás
en este partido. El Estadio Azteca y los palcohabientes llegan a un acuerdo, van a poder utilizar palcos y plateas sin problema en el Estadio Azteca durante el Campeonato Mundial. Vamos a platicar con Samuel Hernández, el presidente del equipo Atlético La Paz de la Liga de Expansión. Javier Aguirre habla en conferencia de prensa rumbo al partido del día de mañana contra Japón de la selección mexicana. Lando Norris dominó el día de hoy en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Italia. Arina Zabalenka enfrentará a Amanda Anisimova por el título del Abierto de Estados Unidos.
La segunda.
El Independiente,
maestro,
descalificado en la Sudamericana por hechos violentos ante la U de Chile.
Sí, bueno, y hoy también hay partidos de eliminatoria mundialista porque van a todo vapor en Europa, dado que algunos equipos apenas van empezando en esa materia. Estuve viendo el juego de la selección de Francia, qué golazo de Kylian Mbappé. Para el 0-2, antes Michael Olis había puesto adelante a la selección francesa, que termina imponiéndose a los ucranianos 0-2, partido desarrollado en Polonia. Y también estuve pendiente del juego de Italia, que termina goleando a Estonia 5-0. Moise Kean fue el jugador más peligroso, él abrió el marcador al minuto 58, luego estrella una en el poste al 59, y de ahí se destapó el equipo italiano, que pues ha tenido tantos despistes últimamente. Ojalá pueda ahora sí contar un camino a la Copa del Mundo más terso, más seguro, para una potencia mundial que anda bajoneada a nivel de selección.
Lionel Messi se despidió con doblete con la selección de Argentina en Buenos Aires. Después de este partido no volverá a jugar un partido eliminatorio de Copa del Mundo con la selección de Argentina, pero puso Ciro en duda su participación en el Mundial 2026. Me extrañó esta declaración cuando dice que por edad lo más lógico es que no esté en el Campeonato Mundial.
Pues sí, llama la atención, pero creo que también tiene que ver con una forma de ser, con un tipo humilde, ciertamente, y que lo pondrá en las manos del entrenador, sabiendo que papel es otro ya en esta selección. Está muy bien arropado y Argentina con Messi sería candidata a ganarlo todo de nueva cuenta, no tengo
duda. Sin duda, Uruguay, Paraguay y Colombia aseguraron su clasificación al Campeonato Mundial. Brasil goleó al equipo de Chile, que ha sido una decepción enorme en esta eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial. 3-0 la victoria del equipo de Brasil. Vamos a ir a la primera pausa de este viernes y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde de viernes, aquí en ESPN Radio Fórmula. Javier Trejo Garay, buenas tardes.
¿Qué tal, mi querido Beto? ¿Cómo estás? Hola, Ciro, un gusto saludarles.
Javier.
Pues, yo sé que puede ser reiterado y puede ser reiterativo, quiero decir, pero el arranque de la NFL tiene un lugar especial para este fin de semana. Por cierto, en ESPN tendremos NFL Red Zone para que no se lo pierdan este próximo domingo. Vale la pena, de verdad, para que no se pierdan un solo touchdown. Y, desde luego, ya comentabas también un poco acerca de lo que ocurrió este día en el circuito de Monza, previo a una fecha más del Campeonato Mundial Fórmula 1, mi querido Beto.
Correcto, querido Javier, y vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que le hicimos a Roberto Ruano, quien encabezó esta lucha legal para tratar de que los palcohabientes y los que también tienen plateas en el Estadio Azteca pudieran hacer uso sin problema alguno de esos espacios como corresponde a la ley y al contrato que tienen firmado con el Estadio Azteca durante el Campeonato Mundial de Norteamérica en los 5 partidos del Azteca del año que viene, 2026. Roberto Ruano estuvo en Enfocados. Mi pregunta sería, para empezar, si llegó a pasar por tu mente que no pudiera darse la conclusión a la que se llegó el día de hoy.
Así es, Beto, sí tuvimos la duda, estábamos listos ya judicialmente para poder pelear. Gracias a la intervención de Félix Aguirre no llegamos a este nivel. Él siempre privilegió el diálogo y lo hicimos y llegamos a un buen arreglo al final del camino.
Emilio Azcárraga, en este proceso.
Pues yo quiero reconocerlo ampliamente como un empresario exitoso y sobre todo que respetó un contrato que no era fácil por los compromisos que había con FIFA, y yo creo que su intervención fue fundamental y lo cual yo reconozco y agradezco.
¿Cuáles son las otras condiciones, las letras chiquitas de este acuerdo que, como ya dijimos, nos alegra haya llegado a buen puerto?
Bueno, vamos a tener que ingresar a una base de datos que nos van a dar, en donde pondremos quiénes son las personas que van a asistir a cada juego. Esto es un control que FIFA pide y exige para saber qué persona está sentado en cada lugar durante los partidos. Entonces sí va a ser algo complicado, porque si yo inscribo a alguien que va a ir al juego de mañana y tuvo un inconveniente de última hora, pues tengo que saber qué hacer o si me van a dar la opción de cambiar a esa persona que yo inscribí. O sea, todavía hay detallitos que tenemos que pulir, pero estamos en el entendido de que en una negociación de este nivel que duró casi 15 meses, ambas partes tenemos que ceder.
¿Cuántos lugares son los que finalmente tendrán ustedes a través de esta asociación de dueños de palcos y plateas?
El universo en el estadio total de asientos de palcos y plateas está alrededor de 15,000. 4,200 ya están afiliados con nosotros, que aprovecho para invitar a que se sigan afiliando porque hay muchas cosas más todavía que luchar. Pues, ¿cómo lo haremos? Tendremos que seguir los lineamientos que marque FIFA a través del estadio, que será ingresar a una base de datos, registrarnos, poner los nombres de qué personas asistirán a cada partido, y después creo que tendrá que haber un fan ID de FIFA que concuerde con el nombre que se apuntó en esta base de datos y con el boleto, el número de boleto que nos darán, y eso será checado a la entrada.
La voz de Roberto Ruano, que también comentaba, Ciro, que un palco bien ubicado, a buena altura
y más o menos, digamos, a la media cancha, tres cuartos de cancha en el Estadio Azteca, cuesta actualmente 25 millones de pesos.
El más caro.
El más caro. Y cerca de 14 en las cabeceras.
Sí, depende.
Baja mucho el precio de un palco, mientras más abajo, más a nivel de cancha esté.
Sí, una pregunta que yo le hice, digo, fue una plática más extensa que no escuchamos aquí, y me parece muy importante, porque no faltará el vivo que quiera sacar ventaja de esto. La pregunta así de clara, ¿se pueden revender los boletos? Me dijo no.
Exacto.
La respuesta fue no, no se pueden. Aunque ellos sí pueden hacerlo comúnmente, hasta antes de este acuerdo al que se está llegando. Yo puedo entender que, pues, dada la naturaleza del evento, pues será parte del arreglo, ¿no? Pero esa me pareció también muy relevante en ese sentido. A ver, aquí lo que ocurre es que la empresa, Estadio Azteca, Televisa, es la que termina financiando lo que corresponde al arreglo con la FIFA por el tema de palcos, al menos así lo entendí yo, y le respeta el acuerdo a sus palcohabientes, lo cual me parece positivo, porque esto, normalmente en nuestro país estamos tan mal acostumbrados, Javier, Beto, a que el pez grande se come al chico, ¿no? Yo de verdad, claro, cuando vi el planteamiento dije, híjole, esto va a volver a pasar. Ya lo he visto tantas veces en tantos ámbitos de nuestro México, que me da gusto que no ocurra en esta situación. Y creo también que tiene que ver viendo hacia adelante, porque a ese acuerdo de 99 años, pues le queda todavía un buen rato, le queda, claro, mucha cuerda. No puedes pelearte con ellos que tienen un derecho también con el estadio, ¿no?
Sí, ahora entiendo que quien no pierde es FIFA, ¿no? FIFA.
Ah, nunca pierde la FIFA. ¿Cuándo ha perdido la FIFA, claro, Javier?
O sea, el grupo Yamani, ¿no? Es el que acaba pagando por esos palcos. Ese dinero se lo va a entregar a FIFA. O sea, FIFA va a quedar contento porque ya no le importa a quién se le hayan vendido. Lo cierto es que le van a entregar el total de los asientos a FIFA. No pierde. Obviamente los detentores de los palcos me parece que salen ganando, están en su derecho, es su lugar, es su palco, pero van a tener acceso a un muy buen evento, un evento que no siempre se tiene la posibilidad de hacerlo. Pero yo me quedo también con la duda, yo era muy joven, como todos ustedes, en 1986, y ya para qué les cuento, en 1970. ¿Qué se hizo entonces? En el 86, ¿qué se hizo para...? Porque ya había dueños de palcos también en aquel 86. No sé si las políticas de FIFA entonces eran un
poquito más laxas. Yo creo que no eran tan voraces como ahora.
Esa es la impresión que tengo. Pero sí, bueno, qué bueno que se llegó a un acuerdo y que finalmente los detentores de los palcos
van a poder... Sí, hubiera sido totalmente injusto, una injusticia histórica, que no pudieran disponer de sus palcos y plateas quienes lo compraron en 66 o en los años posteriores. Todavía van a faltar 39 años de vigencia de los palcos del 26 al hasta cumplir 99 años. Entonces, qué buena idea, qué buena propuesta, qué firme postura la de Roberto Ruano. Es una muy buena noticia. Y vamos a escuchar lo que Félix Aguirre, el director del Estadio Azteca, le dijo a Ciro Gómez Leiva de Grupo Fórmula el día de hoy.
Estamos en posibilidad de anunciar que hemos finalizado nuestras negociaciones y nuestros acuerdos con FIFA. Estamos realmente en la etapa ya muy final de detalles pequeños que nos pondrán en posibilidad de hacer un anuncio oficial durante el día de hoy para garantizar a los titulares, que ese es el como quisiéramos llamarle, a los titulares de palcos y plateas, el uso y disfrute de sus títulos y del acceso al estadio durante el Mundial. Creo que es una muy buena noticia, ha sido un proceso largo. Agradecemos mucho la paciencia de todos los involucrados, agradecemos mucho a FIFA, agradecemos mucho a los titulares, pero seguramente en las próximas horas estaremos haciéndolo oficial por medios, digamos, a los medios, ¿no?
¿Y es un acuerdo que va en qué sentido, Félix?
Va en el sentido de que puedan ellos, en el mismo sentido de sus títulos, acceder al estadio durante los 5 partidos de la Copa del Mundo 2026.
Ah, sí lo van a poder hacer.
Sí,
sí van a poder entrar. Son 5 juegos en el Banorte, en el Azteca.
Cinco juegos en el estadio, sí.
Y los titulares de palcos y plateas, uno, sí van a poder entrar con su titularidad al estadio en cada uno de los 5 juegos, incluida la inauguración.
Es correcto. En el curso también de las próximas horas les mandaremos un comunicado ya, digamos, personalizado a cada uno de los titulares, en el que les indicaremos los procedimientos y las reglas, porque el boletaje sigue siendo controlado por FIFA y FIFA tiene, digamos, reglas y restricciones a las que todo mundo que tenga un boleto del Mundial en los 104 partidos tendrá que cumplir con esas reglas y procedimientos. Y entonces, en las próximas horas estaremos haciendo un comunicado, digamos, a medios, como el que ya mencioné, y otro comunicado directamente a los titulares para que darles las instrucciones precisas de los procedimientos.
Bien, en esas instrucciones precisas, supongo que ya lo acordaron, ¿nos puede adelantar, van a tener que pagar los propietarios de palcos y plateas o simplemente con el acceso, van a entrar al estadio sin hacerlo?
Perdón, Ciro, el acceso y uso lo tienen garantizado. Habrá una serie de productos que se van a ofrecer que ahí cuando vayan se los ofreceremos, pero el acceso y uso lo tienen garantizado sin costo.
O sea, no importa que el palco
sin
tenga...
¿Sin costo?
Sí, y hay una serie de productos adicionales que de manera voluntaria se pueden adherir y adquirirlos, pues.
¿Un ejemplo de un producto, nada más para entenderle?
Pues algún servicio de hospitalidad, por ejemplo.
Ah, los de hospitalidad, sí. Perfecto. Para que accedan, por ejemplo, a comida, correcto. A bebida, cosas así.
Correcto.
Ah, correcto. 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 No importa que el palco tenga 10, no importa que tenga 15, no importa que tenga 20 lugares, pueden disponer de ellos. Pueden estar pensando en disponer de ellos.
Lo que indica el título, sí.
Lo que indica el título.
Correcto.
Correcto. Ahora, lo que nos queda claro es no van a servir las tarjetas que tienen como palco habientes.
No, va a ser un boleto de FIFA, o sea, va a ser un boleto del Mundial.
Y esos ya sabrán, como dice, ya
ahí vendrán,
ya les estarán diciendo cómo acceder a ellos.
Es correcto.
¿Ellos tendrán que hacer, por ejemplo, este FIFA ID que se está haciendo?
Sí.
Todo.
La respuesta es sí. O sea, nos tenemos que adherir a todos, cualquier gente que vaya al Mundial, a los 104 partidos, tiene que cumplir esos reglamentos.
Entonces el Estadio Azteca decidió pagar. Porque esto cuesta. Finalmente la discusión era cuánto costaba, ¿no?
Sí.
El Estadio Azteca decidió, órale, lo pagamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Es importante decir que los aficionados no pueden llegar en su coche a menos que la apelación de la Asociación de los Tenedores de Palcos y Plateas apele y gane la apelación, pero en principio no puedes llevar tu coche al Estadio Azteca, tienes que llegar en transportes colectivos y a
que
mí
ellos
me parece,
mismos les van a asignar.
Correcto, me parece que será complicado transportar a 85,000 personas en camiones para llegar al Estadio Azteca.
No, pero yo lo que yo entendí al menos es que a los poseedores de palcos les ofrecen esa transportación alternativa. Y te digo una cosa, yo creo que van a ser inflexibles en el tema de los automóviles. En los juegos de NFL que se han disputado en el Estadio Azteca, en materia de seguridad, la primera que les batean, y lo sé de muy buena fuente, es precisamente el tema de los coches que llegan hasta la puerta de los palcos.
Hasta
sí.
Tiro de esquina.
Entonces creo que esa está difícil que se las... Sí. Por un tema de seguridad elemental.
Correcto, y será para los de palcos, plateas y para el resto del estadio. Claro. Es decir, no habrá estacionamiento de coches en el Estadio Azteca. Tampoco puedes llevar tus alimentos, te los van a vender adentro del Estadio Azteca la gente del Mundial y del Estadio Azteca. Y uno puede usufructuar el espacio, Javier, por 99 años, que creo que ese es el término. No sé si Félix, si nos está escuchando, nos corrija, pero entiendo que se usufructúa el espacio bajo un título de propiedad durante 99 años del 66 hasta 2066.
Sí.
No, 2065, 99 años.
65, sí, son 99
correcto.
Años. Sí, que entiendo que en aquella oportunidad, cuando se vendieron estos palcos o estos lugares, fue justamente para ayudar
financiar
a la construcción del Estadio Azteca. Ahora, acerca de lo que decían de la llegada, de la transportación, más allá de que el Estadio Azteca lo impida o no lo impida, es decir, es FIFA quien da las directrices, pero el Estadio Azteca, independientemente de lo que haga, la propia autoridad, ¿no? Seguramente vas en tu auto, intentas llegar, vas hacia el Estadio Azteca y ahí es donde te vas a frenar. Es decir, habrá un filtro no hasta el Estadio Azteca, sino antes de llegar incluso, y es ahí donde ya, por más que presumas y digas, es que yo traigo mis boletos y soy dueño de palco, te van a impedir que llegues, ¿no?
Yo creo que aquí ya tienen un gran punto a favor los poseedores de palcos con todo esto, y también hay que entender que cuando hablas de Mundial de Fútbol, así como ocurre en los juegos de la NFL, pues hay reglas diferentes, algunas más importantes que otras. Y bueno, el tema de consumo, pues para eso una cerveza paga la nota para ser el sponsor oficial, para que su producto sea el que se venda en cada plaza, en cada estadio, en cada sede de un partido del Mundial de Fútbol. Y como eso, otros tantos productos. Entonces, sí creo que hay algunas en las que no habrá mucha flexibilidad, precisamente porque son las reglas de FIFA, ¿no? Aquí para respetar el acuerdo con los poseedores de palcos se tuvo que financiar de esa manera, ¿no? Pero esa tampoco se la vas a ganar a la FIFA, que hasta donde sea está invicta en muchas disputas de este tipo. Es su torneo, y ellos ponen las reglas, es difícil.
Y vamos a ir con Mauricio Imay, que ya también nos adelantaba algunos puntos muy importantes con respecto al arribo de aficionados al Estadio Azteca durante el Campeonato Mundial de Fútbol. 5 partidos en la cancha del Estadio Azteca, 5 únicamente dentro del Campeonato Mundial de Norteamérica. Y mañana, por lo pronto, Mau, juega la selección mexicana allá en California, donde te encuentras. Y te preguntaría, ¿el partido ante Japón servirá para...?
Hola Beto, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Para que Javier Aguirre siga viendo futbolistas, para tener una baraja más amplia en cuanto a opciones de cara a la Copa del Mundo, yo hoy creo que debe estar entre un 80 y 85% definida su lista, y los pocos espacios que quedan, está en la lateral por derecha, está, creo yo, en otro central, tomando en cuenta que sus dos titulares están definidos, que si mañana arrancara la Copa del Mundo, su tercero, en dado caso de que se lesionara o expulsaran de alguno de los dos, a Montes o a Vázquez, su tercero sería Edson Álvarez, y ahí tendría cabida Eric Lira como corte defensivo en el medio campo. Orozco Chiquete creo que tiene un lugar ahí avanzado, yo creo que le falta todavía un central, tomando en cuenta que los entrenadores generalmente para la Copa del Mundo y más en una lista de 26 suelen llevar 4 centrales, y poquito más, Beto, un atacante. ¿Por qué no le convence Julián Quiñones? Es la realidad. Julián Quiñones creo que ya está. Lo podemos empezar a dar como descartado, aunque muchas cosas pueden pasar de aquí a la Copa del Mundo. Pero por eso Germán Berterame aparece en esta convocatoria. Y yo creo que se juega mucho en esta fecha FIFA Berterame, los minutos que llegue a tener. Lo de Eric Sánchez, yo creo que hay que ponerle especial atención. Eric Sánchez, que era muy considerado en procesos anteriores, llegó Javier Aguirre, lo limpió y bueno, pues aparece un microciclo la semana pasada y ahí se gana un lugar para estar en esta fecha.
Hola querido Mau, soy Javier, te mando un abrazo y te pregunto, justo pensando en esta alineación en la que esté pensando el Vasco Aguirre y pensando en terminar de observar a jugadores que todavía están, digamos que en una etapa de prueba final, ¿conoces ya o se sabe ya de la alineación que estaría presentando mañana el Vasco contra Japón?
No, con el Vasco es imposible, Javier, te mando un fuerte abrazo, es el secreto mejor guardado de Aguirre, inclusive el otro día decía en tono de broma en una conferencia de prensa, ni Silvia sabe el once con el que voy a arrancar mañana. Me parece que fue previo a la semifinal de Copa Oro. Inclusive lo de Gilberto Mora, cuando debuta Gilberto Mora en Copa Oro, ¿sabes cuándo lo definió él? En el desayuno el día del partido. En el desayuno el día del partido, sus auxiliares, su cuerpo técnico, llegaron con Javier y le dijeron: es hoy para que juegue Mora. Y Javier tenía mucha duda respecto al aspecto físico de Mora y el rival, que si no mal recuerdo era Arabia Saudita, y decía Javier, ahí estamos en desventaja. Y entonces los auxiliares lo convencieron a jugar un 4-3-3 y estar bien arropado por otros dos volantes, Gilberto Mora, y que no fuera tanto al choque. Y así han habido varias decisiones que ha tomado prácticamente sobre la hora. Y es de esta nueva metodología que existe, sobre todo desde hace tiempo en Europa, de que todos los jugadores tengan bien entendida la idea en el trabajo diario para que cuando lo ejecuten no les falle absolutamente nada, sin tener que trabajar con un once definido en el transcurso de los días previos a los partidos. Entonces, un once definido no hay, Javier. Yo creo, soy de la idea de que va a repetir la columna vertebral o la base de futbolistas que ya tiene definidos como titulares. Me refiero al portero, con Malagón, a los centrales, con Vázquez y Montes, a lateral por izquierda, Gallardo, me parece que también se ha vuelto otro de los inamovibles, a Edson Álvarez en el medio campo y a Raúl Jiménez como delantero. Esa es la que yo veo hoy como la base titular del equipo mexicano.
¿Qué tan importante, decisivo es el partido ante Japón para Rodrigo Huescas, el lateral derecho del equipo mexicano?
Es de esos futbolistas a los cuales hay que ponerle especial atención, Beto, porque es sabido que el lateral por derecha es un dolor de cabeza para Javier Aguirre, que tiene muchas dudas, que no termina por encontrar al futbolista que le dé seguridad en ese costado. Israel Reyes ya fue probado, Jorge Sánchez ya fue probado, Araujo ya fue probado. En esta convocatoria no aparecen ni Araujo ni Reyes, están Sánchez y Huescas. Huescas tuvo ya un gran partido con el Vasco, o aquel partido de vuelta contra Honduras en Toluca, en Nations League, y para mí va a tener una buena cantidad de minutos y es la gran oportunidad para el futbolista del Copenhague de demostrar que él es el indicado como lateral por derecha.
Te preguntaba más temprano, Mau, te mando un abrazo. En el caso de Juan Sánchez Purata, atraviesa por buen momento, está en un buen equipo como Tigres, pero tiene Javier muy definida su pareja de centrales e inclusive su plan B cuando falta alguno de ellos. ¿Le alcanzará el tiempo a Sánchez Purata a sus 27 años debutando en este caso contra Japón o bien contra Corea del Sur para meterse?
Ya no supe si el abrazo que me mandaste fue con el gusto de siempre, pero
ese está... quiero pensar que sí. Ese siempre está incluido.
Ese va en automático, ¿no? Exacto, es que sí, me gusta escucharlo.
Pero siempre hay que subrayarlo, me parece muy bien.
Sí, y yo te respondería. Lo realmente importante aquí es que Sánchez Purata
ha tenido una campaña de primer nivel,
siga,
¿no?
siga demostrando ese gran nivel que ha mostrado hasta el momento en el equipo de los Tigres para ser recurrente en las convocatorias del Vasco. Se ganó el lugar en el microciclo, primero se ganó un lugar para estar en el microciclo, luego en el microciclo se ganó un lugar para estar en esta fecha FIFA. Ahora, si llega a tener minutos de los partidos, ahí se tendrá que ganar otra oportunidad para estar en otra fecha FIFA y volverse en un habitual. Yo insisto, los dos titulares ahí están claros, para mí quedan otros dos lugares, uno de ellos ya creo está muy avanzado en Orozco Chiquete. El plan B, o sea, Orozco Chiquete viene siendo el plan C, porque el plan B, la realidad es que Edson Álvarez va a jugar como central cuando sea requerido, y si pensamos en cuatro centrales, bueno, pues ahí a lo mejor puede estar la competencia con Sánchez Purata, ¿no?, tratando de tener cabida en esa zona del campo. Sí está teniendo una buena campaña con Tigres, tiene que seguir en ese nivel.
¿Cómo cuántos enlaces en promedio haces por cobertura, Mau?
Hasta la cuenta pierdo, mi querido Beto. De repente ya me voy a dormir.
Por enlace.
Ah, si te pagan por enlace, está bien, Mau.
No, pues imagínate si me pagaran por enlace, Beto. Imagínate.
Claro.
Son más de 10.
Sí, qué bárbaro. Qué bárbaro. Pero le das la vuelta muy bien a la misma información y eso tiene un mérito. Mau, muchas gracias por la información y tus aportaciones del día de hoy.
Al contrario, Beto, no nos escuchamos hasta el próximo lunes, por eso me gustaría contarte, la selección mexicana mañana juega aquí en Oakland, el domingo todavía trabaja por la mañana en esta ciudad, un trabajo de recuperación, viajan después de comer por la tarde, directo en vuelo charter hasta Nashville, casi del otro lado, es un viaje largo para trabajar allá el lunes y el martes, así de rápido el partido contra Corea del Sur. Fuerte abrazo y buenas tardes.
Abrazo, Mau.
Igualmente, Mau, bye. Que te vaya muy bien. Buenas tardes allá en California. Vamos a ir a una pausa. Estamos aquí, Procuna, Trejo Garay y Murrieta, y hablaremos con un directivo importante, el presidente del Atlético de La Paz, en la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, y vamos a ver cómo le va al equipo mexicano. Creo que sí será un partido muy interesante, Javier, para poder ver a Huescas por el lateral derecho posiblemente, y también ver si Chucky Lozano juega por el lado izquierdo, que es su lado natural, el lado donde más ha jugado a lo largo de su carrera. Y creo que puede ser un buen sinodal, un buen rival el equipo de Japón.
Oye, pues fíjate que a propósito de lo que nos cuentas, estaba pensando en Japón, un rival que ya está calificado por cierto al Mundial, un rival que hace el viaje hasta tierras americanas para este partido, y recordaba también que es un equipo al que México le ha ganado, entendiendo que este partido, al igual que el del próximo martes ante Corea del Sur, no es un partido en el cual importe el resultado, pero México se ha visto bien contra Japón generalmente. Los últimos 5 enfrentamientos, si no mal recuerdo, los ha ganado la selección mexicana de fútbol, insistiendo que el resultado no importa, más ver si estos jugadores que está buscando justo el Vasco Aguirre los acaba de encontrar, y que acaba de encontrarle la posición a algunos jugadores que podrían estar, y hacíamos el ejercicio hace unos días, quién sí se queda y quién no se queda. Yo creo que todavía hay, como decía Mau, algunos lugares disponibles, y esos lugares disponibles se van a estar disputando en esos partidos como estos, Beto.
Sí, yo creo que el principal objetivo de este tipo de encuentros, hay muchos, de verdad sí creo que hay que aprovechar cada entrenamiento, cada partido desde el punto de vista de selección nacional, porque los equipos se construyen precisamente a raíz de prácticas, a raíz de repeticiones. Y cuando uno pone sobre la mesa al equipo mexicano, pues no es un equipo plagado de talentos individuales, de jugadores que por sí solos puedan cambiarle el curso a un partido. Y tienes que hacer de la fuerza colectiva, del entendimiento de equipo, uno de tus puntos positivos. Y es ahí donde tiene que avanzar Javier Aguirre con sus jugadores. Pongo como ejemplo lo que vimos en la Copa Oro, con Marcel Ruiz en el medio campo, con Gallardo en el lateral izquierdo y con Alexis Vega atacando por ese costado. Era muy común verlos hacer jugadas que profundizaban o que terminaban con algo de riesgo, por obvias razones, porque juegan en el mismo club, y esos automatismos es así como se van construyendo. A eso tiene también que apuntar el equipo mexicano, además de ir descartando algunos jugadores o palomeando algunos otros, o encontrando planes B para las posiciones que así lo requiera.
En la línea telefónica está Samuel Hernández, el presidente del Atlético La Paz, del fútbol mexicano de la Liga de Expansión. Samuel, te saludamos, Ciro Procuna, Javier Trejo Garay y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Heriberto, ¿cómo están? Buenas tardes. Un saludo ahí a toda la mesa. Y pues bueno, por aquí contentos de saludarles.
Igualmente, Samuel, qué gusto saludarte. ¿Qué conclusiones sacas de la resolución del TAS en torno a los equipos de expansión y el ascenso y el descenso del fútbol mexicano?
Bueno, consideramos y creemos firmemente, ¿no?, que el tema de la competencia y que hoy la meritocracia esté en un tema deportivo es aplaudible, ¿no? El saber que con certeza que hoy el fútbol mexicano tiene de regreso el tema del ascenso, pues claro que causa ilusión y motivación a todos los proyectos.
¿Qué saben ustedes, Samuel, sobre esta posible venta de plazas? Es decir, pagar por participar en el máximo circuito del fútbol mexicano.
La verdad, desconozco con ciencia cierta, pero repito, ¿no?, estaríamos cayendo en algo que no creemos y que consideramos que no es lo que beneficia al fútbol mexicano, porque desde el día uno que nosotros nos planteamos el poder estar en la división mayor, no fue pensando en un beneficio personal para una institución, sino en cómo colaborar al ecosistema del fútbol, y ese a través del mérito y de la competencia deportiva. Entonces, nosotros siempre encaminaremos a que sea por un mérito deportivo.
Samuel, te saludo con mucho gusto. Soy Javier. Quisiera preguntarte, entendiendo que ya vino la resolución del TAS y que esta se va a reactivar este ascenso y descenso para el torneo 2026-2027, ¿qué tan satisfechos están con la resolución? Entiendo que ustedes pensaban, muchos querían que fuera ya en el torneo que está en curso, el año futbolístico que ya está en curso, y no será así. ¿Esto deja una buena sensación? ¿Se quedan satisfechos? ¿Es un buen arreglo? ¿Y cuál es el reto que viene ahora para los equipos de esta división?
Gracias, Javier, con gusto saludarte. Fíjate que más allá de también el tema de la resolución que hoy nos encontramos con lo del TAS, pues al final se tendría que dar un fallo, ¿no? Nosotros, insisto, lo que esperábamos era que ganara el fútbol mexicano, no que nosotros ganáramos o perdiéramos una demanda. Lo que buscábamos era cómo construir estos puentes para poder nosotros también expresar que estamos listos para trabajar en un crecimiento en pro del fútbol. Y cuando se da el fallo donde se desestima la demanda que interpusimos y la argumentación jurídica favorece a la lectura que se reinstalará el sistema a partir de la 26-27, pues bueno, nos pone en el tema de a seguir trabajando y construyendo. Entonces, pero ya con una fecha cierta, es cierto que nos da alegría por el hecho simple de saber que se reinstala el tema del ascenso y que, bueno, culmina aquel acuerdo que se había hecho en el 2020, siendo la última temporada del 26.
Sin embargo, vuelven a estar en las manos de los equipos de primera división, que ellos sean los que den pulgar arriba a que se reactive todo esto. Eso, pues, es tanto como esperar algo imposible, ¿no crees?
Si lo viéramos con un tema de desánimo en un sistema que se está manejando de esta manera, yo te diría que sí, Ciro. Sin embargo, nosotros creemos que hoy la indicación y acatando y respetándonos a lo que dice el TAS, pues es que se reinstale el tema del ascenso como se venía haciendo anteriormente, ¿no? Que hoy nos podamos sentar, insisto, a construir los puentes para decir por qué esta división le genera valor al ecosistema del fútbol, también es una tarea que nosotros, como empresarios, como directivos, también tenemos que mostrarle al fútbol mexicano y a los equipos de Liga de Expansión que somos un bastón y una cadena interesante e importante en esta construcción del ecosistema del fútbol. Entonces, más allá de esperar a que ellos de alguna manera puedan ayudar o bloquear, yo no diría eso, ¿no? Más bien que nos podamos sentar y seguir construyendo el cómo sí se pueda llegar a esto para que todo México tenga el acceso y aspirar a primera división.
Siempre ha habido una diferencia entre la primera división y la hoy llamada Liga de Expansión. Eso es natural y pasa en cualquier fútbol. Pero dada esta pausa que se ha presentado, en que no ha habido ni ascenso ni descenso de estos 5 años, ¿qué tanto más se ha acentuado esa diferencia entre una categoría y la otra?
Completamente, y esto bien lo resumes, no es solo en México, no es en cualquier división. Sin duda que en estar en una división hay una diferencia no solo en los ingresos económicos, sino también mediáticos, de exposición de marca, de creación de valor y de experiencia en el aficionado. Esto repercute también al tema de los patrocinios. Pero también es cierto que en el punto donde se libera el ascenso y donde están las aspiraciones, se incrementan estos ingresos y saldremos a trabajar para todo esto. También los temas televisivos, ¿no? Los derechos televisivos y todo lo demás que compete para tener mejores ingresos. Pero también así es cierto que si hoy las divisiones no es la plaza, es el interés que hay al subir estas plazas. ¿Qué es esto? Un estado que tiene fútbol de expansión está limitado a ciertas cosas y cuestiones, pero una vez que estás en primera división, se aperturan estas barreras, se quitan estas barreras y puedes tener mejores ingresos que nos acerquen cada día más a tener esta cercanía con los ingresos de Liga MX.
Oye, Samuel, si hoy fuera posible, ¿qué le faltaría al Atlético La Paz para contar con la certificación y participar eventualmente en la primera división del fútbol mexicano?
El tema de la infraestructura, Heriberto, de la cual estábamos muy conscientes, desde el día uno que llegamos acá, nosotros nos planteamos y siempre visualizamos más allá que soñar, sino trabajar para estar en primera división, creando estructuras menores, creando todo lo que se requiere para, insisto, para brindarle al futbolista todo lo necesario para estar en la división mayor. Pero hoy, con un estadio como el que tenemos nosotros, un estadio pequeño pero arropador, que cumpla con una experiencia del aficionado, para esta división creo que era suficiente, pero para primera división también estamos conscientes que hay que hacer una inversión fuerte y crecer este estadio, ¿no? Pero ya con una certeza, sí, de que podemos estar en primera división. Así es como podemos trabajar los proyectos más a largo plazo.
A veces nos da la impresión de que la Liga de Expansión está como en un limbo, como estancada, como con pocos patrocinios, salvo tu mejor opinión. ¿Pero tiene futuro, Samuel, la Liga de Expansión del fútbol mexicano?
Sí, completamente. No, yo considero que, vaya, de los 18 equipos que están en primera división hoy o en Liga MX, 12 vienen del tema de ascenso. ¿Y cómo se mantuvieron en primera división? Por el ecosistema que se genera estando en primera división. Los derechos televisivos aumentan, los ingresos de patrocinio aumentan, los alcances y en el tema de abonados, merch, todo lo que son las unidades de negocio crecen también, ¿no? Entonces nosotros, con Liga de Expansión, al tener certeza y aspirar a estar en primera división, sin duda, cuando se dé este paso, también el mecanismo financiero se modifica y tienes mejores ingresos. Y es cierto que en el año uno quizá no vas a tener los alcances que tienen los primeros 5 o 6 de la Liga MX, pero sí considero que se pueden tener los ingresos para participar de una manera seria, formal y de una manera competitiva estando en primera división.
Correcto, Samuel, qué amable, qué interesante escucharte. Te mandamos un abrazo y te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada.
Muchas gracias a ustedes y en realidad pues ahí compartirles y dar las gracias y que sepan que toda la audiencia y la mesa que Liga de Expansión y los equipos están trabajando para mejorar el ecosistema del fútbol y de una manera seria donde haya un respaldo económico también para fortalecer la estructura.
Saludos. Excelente, excelente. Gracias. Ojalá que se alcancen esos objetivos. Que te vaya muy bien.
Gracias. Un fuerte abrazo para todos.
Igualmente, Samuel Hernández, el presidente del equipo Atlético La Paz de la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano. Y aquí están Javier y Ciro. Y entonces eso invita, hace que apetezca escuchar hablar a los que saben del triunfo de Filadelfia sobre los Vaqueros. No fue tan desequilibrado el partido,
hombre,
como se pudo haber esperado.
¿Te pareció de esa manera?
Así me pareció. Creo
qué bien,
que
qué bien. Sí.
Me dejó con una buena impresión Vaqueros, pensando en lo que resta de la temporada.
Con un buen sabor de boca, ¿no? Lo que viste
de, boca,
lo,
sí,
de Jalen Carter.
Exacto, sí.
Sí,
no,
qué barbaridad.
No, eso no.
No,
eso
pues
me
oye.
Pareció espantoso,
eso, y lo he visto ad nauseum y de verdad es que ya
horroroso,
fue suficiente.
Qué ordinariez.
¿No?
Se repetía. Sí, 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 es terrible. Sí, es hasta desagradable decirlo.
Un plebeyo.
Sí, es que además decir lo que realizó Jalen Carter, sí, es hasta desagradable, la verdad.
Hizo un Luis Suárez, hizo lo que Luis Suárez, sí, hace. Que por cierto, un pequeño matiz y un
ya
breve paréntesis.
¿No?
6 juegos aplicables solamente en Leagues Cup, no en la MLS, solo en la Leagues Cup. O sea, es una basura ese castigo. Pero a Jalen Carter yo creo que le va a caer al menos un partido, sí, lo cual es una buena cantidad porque es un juego en el que deja de percibir, claro, ganancia. Entonces,
eso es importante.
Claro, sí, son menos partidos aquí. Entonces,
sin goce de sueldo.
Exactamente, tal cual. Pero bueno, ese me parece un punto que no podemos dejar de lado porque pierde desde el arranque Filadelfia su mejor activo de la línea defensiva. Dallas entonces, Javier, pudo correr mejor el balón por el, sí, centro entre los dos tackles. Pero a mí, honestamente, Dallas me sorprendió. Creo que jugó mejor de lo que esperaba. Yo puse mucha atención en el sistema ofensivo de Brian Schottenheimer, al que no había visto mandar jugadas. Y en ese sentido me gustó lo que vi, porque era un sistema muy básico el de los Vaqueros anteriormente y ahora sí le vi más variantes que terminaron funcionándole. Lo de CeeDee Lamb creo que los termina impactando. Eso, los balones que suelta, especialmente el último, y también el fumble de Miles Sanders. Iban camino a anotar, yarda 10, suelta la pelota, recupera a Filadelfia.
Sí, es un partido que bien y podría haber ganado hasta los Vaqueros de Dallas. Solamente fueron 4 puntos la diferencia, así que el equipo estuvo en la pelea. Me comentaba si coincidió contigo, Ciro, fuera del aire,
y el factor Micah Parsons. No está Parsons, se fue, está ahora con Green Bay.
¿Lo hubiera ganado Dallas con Parsons
en
la cancha?
Yo creo que sí, hubiera sido.
Yo también creo que sí.
Hubiera aplicado muchísimo porque no podían parar a Jalen Hurts ni a Saquon Barkley. De hecho, no, en total, los dos consiguieron cerca de 130 yardas. No fue una fiesta de yardas por tierra, pero el factor de Parsons con la velocidad que tiene, con la agresividad que tiene, creo que sí habría puesto un auténtico galimatías a la ofensiva de Filadelfia. Filadelfia gana bien, eso sí, con la combinación de errores y aciertos de uno y otro lado. Y ahora yo sí me quedo con la sensación que comparto con Beto de que el equipo de los Vaqueros de Dallas pues está mejor o menos mal de lo que muchos
menos
han
esperado.
Y vienen dos partidos relativamente
que tienen que ganar, ¿no? O sea, ganables. Tienen que ganarle a los Gigantes, es su siguiente partido y además es en casa. ¿Es en casa? Sí, es en casa, ¿verdad?
Sí, es en casa.
Efectivamente. A mí lo que más me gustó del partido de ayer fue Jalen Hurts. Y no nada más por haber logrado las dos anotaciones, sino porque fue un gran gestor del encuentro.
Sí, sin duda.
Y me llevó eso a poner sobre la mesa todo lo que ha hecho en su carrera, que aún es joven, Jalen Hurts, y me parece un tipo muy confiable, muy pero muy Totalmente. Confiable, que sabe qué botones apretar, sabe cuándo correr, sabe cuándo lanzar. No estaban concediéndole ventajas a Devonta Smith, tampoco a AJ Brown, entonces con sus piernas le hizo mucho daño a los Cowboys. Y cuando ves que este señor ya ganó un Super Bowl, que el otro que perdió, hombre, su desempeño fue mejor inclusive que el de Patrick Mahomes, y que a nivel colegial también tuvo sus logros en juegos importantes. Estamos, creo que, presenciando un quarterback que sigue en ascenso y que en juegos de alta presión responde bastante bien.
Sí, ayer, por ejemplo, no se quebró la cabeza justo por la permisividad de la defensiva de Dallas. Pues aprovechaba esos espacios que dejaba para conseguir un montón de yardas como las que consiguió. De hecho, terminó con más yardas que soy con Barkley y consiguió también un par de anotaciones. Yo estoy de acuerdo contigo. Incluso creo, sí, yo sé que es muy temprano, no debemos sobrereaccionar, menos en la semana 1, pero yo creo que con este nivel, si le alcanza, porque ya lo ha sido, bien podría ser candidato a un MVP. Yo sé que me estoy adelantando mucho, pero creo que podría ser que acabe llegando a este nivel de poder pelear por esa distinción.
Pues ganó Filadelfia por 4 nada más, cerró favorito por 8, 8.5. Dallas compitió más de lo esperado. Y para hoy estarán jugando a las 6 de la tarde los Kansas City Chiefs contra los Chargers de Los Ángeles en Sao Paulo. Hace un año, cuando Green Bay jugó en ese territorio contra Filadelfia, el césped era un desastre.
Un desastre.
Espero que lo hayan corregido. Pero sí se me hace demasiado que un juego de la importancia de un Chargers contra Chiefs divisional en semana 1 lo manden a Sao Paulo. Sí, creo que es demasiadas variantes para un juego tan importante.
Si no mal recuerdo, ¿no fue esa combinación la que tuvimos la última antes de
sí, de que tienes se razón.
Chargers contra Kansas
todavía
City.
Philip Rivers.
Venía todavía Felipe Ríos, sí, claro, con el equipo de los Chargers. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además porque Chargers, salvo la mejor opinión de ustedes, es un equipo que va a dar pelea, ¿eh? El Chargers del año pasado, que vimos justamente con la llegada de Jim Harbaugh, creo que ahora va a ser mejor. Va a ser más peleada esta división oeste, creo yo, porque además pongamos en la ecuación a Denver, ¿no?
Bueno, pues ese juego va a las 6 de la tarde. La invitación a que no se lo pierdan. Y el fin de semana, como decía Javier, si quieren ver todos los touchdowns, vean NFL Red Zone. Y por la noche los espero junto con Pablo Viruega en el duelo entre Baltimore Ravens y los Bills de Buffalo.
Final de conferencia, ¿no? Casi, casi.
Casi, casi. Yo creo
en
que
el tenis, en el abierto de Estados Unidos, Alcaraz derrotó a Djokovic 6-4, 7-6, con muerte súbita de 7-4 y 6-2 el día de hoy en el abierto de tenis de Estados Unidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en ESPN Radio Fórmula. Vicente,
déjame
Jaime,
Ciro. Un abrazo a Raúl Urbañanos, que lo vi hace dos días,
Raulito,
que siempre nos escucha.
Un abrazo, Raúl. Raúl, arriba del Atlante.
Gran anfitrión.
Javier, Roger, buenas tardes. Que les vea fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.